Somos Isa y Ari
y estás escuchando Está de Moda.
Hola Isa.
¿Qué tal Ari?
Muy bien, hola Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Qué bien.
Invitada súper especial.
Bueno, yo estoy súper contenta, me hace muchísima ilusión estar aquí, muchas gracias.
A nosotros también, es que además nosotras hacemos lista de como wishlist, de quién nos apetece que venga, de invitados. Y es que tú estabas entre ellos de las primeras, ¿eh? Llevábamos mucho tiempo diciendo, tiene
desde
que venir Carmen.
Que nos tomamos un café,
sí.
Y como que a las 10 de la mañana arreglamos el mundo de las bodas. O sea, fue como una cosa.
Es verdad que hablamos ahí del mundo bodorrio.
Momento boda, eso lo hemos tocado también nosotras en el programa. Y...
Pero bueno, para quien no te conozca, hemos preparado un texto con mucho amor para presentarte.
Haz los honores, Isa.
El caso es que Carmen Mañana ha tenido una larga trayectoria en El País, donde fue redactora de moda del periódico y coordinadora de moda y estilo de vida del suplemento semanal del diario. Y desde hace 2 años, Head of Editorial Content de Glamour, donde ha liderado el cambio hacia lo digital para convertirse en la primera cabecera digital femenina de España.
¡Wow!
Toma ya.
Lo ha leído rápido, pero tela, ¿eh? Esto hay que desgranarlo. Porque, ¿cómo empieza tu etapa en El País? O sea, ¿cómo es tu trayectoria desde el principio?
Bueno, yo estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid porque decidí no hacerle caso a mis padres.
Bien, como todas.
Sí. Bueno, en mi casa estaban a favor del periodismo, ¿eh?
¿Sí?
¿Sí?
Eso es raro.
Pues nada, estudié la Complu y luego hice el máster de periodismo del País. Estuve trabajando en el diario 20 Minutos y después en la revista In Style y luego estuve de freelance un tiempo y luego ya me incorporé al País y ahí pues empecé a hacer sobre todo información de moda y bueno, pues empecé haciendo, pues como todo el mundo, cositas pequeñas. Uh-huh. También trabajaba y colaboraba con Babelia, que era el suplemento de literatura, que a mí me encantaba. Y bueno, pues poco a poco fui haciendo más cosas hasta que terminé pues cubriendo las semanas de la moda, las crónicas de los desfiles para el periódico y también coordinando la parte del País semanal, la última parte, que es toda la parte que tiene moda, belleza, uh-huh, estilo de vida, toda esa parte que en el periódico llaman el blandi.
¿Ah, sí?
El blandi.
El blandi.
El blandi, porque no es el... No es lo...
Blandi,
no,
blandito.
Es lo, claro, no es la molla, no es lo molar, no es lo importante, no es el...
Pues es lo que leo yo, ¿eh?
yo también.
Eso, los señores que están en Nacional e Internacional ahí, con sus crónicas de reporteros de guerra y sus temas súper complejos de política, pues a todos los temas de moda, de belleza, tal, eso es el blandi.
Pero eso es lo que distrae y es necesario, ¿eh?
Me está recordando cuando trabajaba en una marca de moda y entonces había como gente, nosotros estábamos comunicación y teníamos ahí el showroom y siempre estábamos para arriba y para abajo, sobre todo yo, con vestidos para arriba, para abajo, perchas, no sé qué, albaranes, y entonces había dentro de la misma oficina el departamento de expansión y como muchos abogados que no entendían, entonces
claro,
se quejaban de mis tenderetes.
La del tenderete que vaya recogiendo.
Decía, es que han montado, es que Isabel ha montado un tenderete en la entrada y parece que está como vendiendo vestidos. Y era porque no, ya no me cabían los vestidos y los enseñaba en la puerta, pero vamos, que eso, que
lo
el blandi y el tenderete viene a ser lo mismo.
Efectivamente, lo que se considera ahí la parte frívola, ¿no?
Y Carmen, una cosa, porque haces moda, pero ¿cómo llegas a moda? ¿Fue un poco casualidad o era a ti algo que también te gustaba...?
Pues mira, vamos a ser sinceros. Yo, pues como todas las niñas que estudiamos periodismo, yo quería ser una periodista de raza, yo quería ser corresponsal de guerra, yo quería hacer política, pero era muy difícil, había mucha gente, pero a mí siempre me encantó la moda, siempre me gustó muchísimo, leí, y el mundo de las revistas, yo leía muchísimas revistas y era algo que me fascinaba. Y como no había mucha gente que hacía moda, pues ahí encontré un hueco por donde colarme. Y también es verdad que en El País permitía una forma de hacer moda que tocaba otras cosas que a mí me interesaban muchísimo, pues que es la parte económica, la parte histórica, la parte creativa, todas esas otras cosas que están relacionadas con la industria de la moda y la belleza, que son pues súper interesantes, ¿no? Y que en El País la verdad que podía acercarme a la moda desde esos otros lugares.
¿Cuántos años fueron
justo
en El País?
Eso.
15 años.
¡Ostras!
¡Qué burrada!
15 años, sí. Más que con mi relación más larga, la fecha.
Me encanta.
Oye, y después de estos 15 años llega la etapa en Glamour.
Sí.
¿Y ¿Cómo te llega esta noticia o cómo la buscaste tú?
Pues fue un poco las dos cosas a la vez. O sea, yo pensé que no me iba a ir del país, porque yo estaba a gusto, me gustaba mucho el trabajo que hacía. Después de 15 años tienes un montón de amigos y de gente ahí. La verdad es que lo disfrutaba muchísimo. Pero yo también sentía como que tenía ganas de crecer, de hacer otras cosas, de aprender más, de asumir más responsabilidades. Y de repente pues surgió la oferta de Glamour y al principio pensaba que no me iba a ir. O sea, yo iba haciéndola, o sea, entrevistándome con gente, hablando con gente, pero bueno, también porque a mí me gusta las veces que me han llamado o que me han ofrecido algo, entrevistarme con la gente, ver los proyectos que hay, o sea, bueno. Y no estaba para nada convencida, pero según iba haciendo el proceso, como que me iba gustando más y apeteciendo más y
el proyecto, ¿no?
El proyecto, y llegó un momento que me di cuenta que estaba como que me pasaba como que estaba soñando, ¿sabes? En el día, mientras pasaba el día, como que me iba imaginando cómo sería eso, claro, qué haría, qué cosas podríamos poner en marcha, cómo sería estar allí, y dije, pues es el momento, ¿no?
Seguía viendo papel, ¿no?
Mira, cuando yo hice el proceso de selección, había papel, y cuando terminé el proceso de selección, desapareció el papel.
¿Cuánto duró el proceso de selección?
Unos cuantos mesecitos, sí. Y entonces, no. Mientras yo hacía el proceso, había papel. Y en este momento en el que a mí me dicen que tengo, bueno, que tengo el puesto, que es para mí, entre que pasa eso y me incorpora al puesto oficialmente, es el momento en el que se comunica que se cierra el papel.
Qué fuerte. Bueno, ahora vamos a profundizar en eso, pero antes queríamos preguntarte, como al final vienes de un grupo español como es Prisa, sí, y te metes en una super editorial a nivel internacional. ¿Qué diferencias has encontrado?
Bueno, brutales. Eso ha sido la mayor diferencia, una de las mayores diferencias que he encontrado, y también de las cosas que más estoy aprendiendo, claro, porque yo pasé de trabajar en un periódico español, vamos a decir que tenía una estructura pues muy, muy concreta y muy cerrada. Tú eras un redactor, tenías encima un redactor jefe, había un subdirector y un director, y ahí se acababa la pirámide. Bueno, y luego el CEO, ¿no? Pero era como una cosa, era como una revista grande, vamos a decir. A una empresa multinacional, que es como, claro, trabajar en... O sea, parece más a trabajar en Coca-Cola que trabajar en un periódico como El País, donde hay se trabajan muchísimos departamentos, se trabaja en vertical con jefes internacionales, en horizontal con un montón de departamentos a la vez, para sacar el proyecto adelante, que está todo mucho más coordinado. Para mí ese ha sido un cambio brutal, con cosas súper buenas y también con sus claro, retos, claro.
Como todo.
Sobre todo para mí.
Y Glamour forma parte del grupo editorial Condenas. Y, pero ¿qué es Glamour dentro de...? Porque tenéis otras muchas cabeceras como Vogue, GQ, Traveler... ¿qué ocupa...? O sea, ¿qué
no sé ¿cómo si lo definís, ¿no?
¿Cómo definirías Glamour?
Yo creo que Glamour es una revista... que esto es muy tópico, ¿no? Todo el mundo lo dirá de sus revistas. Pero es una revista muy especial. Y yo creo que lo es porque una cosa que yo me di cuenta cuando llegué es que la gente tiene una relación súper emocional con Glamour. O sea, hubo una generación que creció con el pocket, guardándolo en el bolsillo, llevándose a la playa, a la piscina, tal, y que tiene una relación súper afectiva. O sea, quiere mucho la revista, tiene muy buenos recuerdos de la revista, le evocan épocas muy buenas de su vida. Entonces es una revista en la que la gente tiene una conexión emocional muy fuerte, la considera como muy propia, que eso está muy bien, pero también tiene sus cosas porque hay que tratarla muy bien, porque cuando hacen algo que con algo que tú consideras propio o que no te gusta, hay una reacción fuerte, lógicamente. Y luego es una revista que yo creo que a lo largo de los años ha conseguido establecer una relación como muy de tú a tú con las lectoras, como muy cercana, como de prescripción, pero casi como una amiga. Y luego es un poco muy pionera dentro de Condenas, lo ha sido y lo sigue siendo, ¿no? Fue la primera revista que tuvo una mujer negra en portada, fue la primera revista que le hablaba directamente a la mujer trabajadora, la primera revista en tener un formato pocket para caber en el bolso de la mujer que trabajaba.
Eso no sabía, que no había sido una mujer la primera.
Y ahora es la primera revista que está 100% en el móvil para también que la mujer trabajadora lo tenga muy cerquita. Entonces, es muy pionera y es muy experimental en ese sentido, siempre lo ha sido.
Y la lectora es más joven que Vogue, por ejemplo, ¿no? O sea, vuestro target, vuestra audiencia es más joven.
Nos pasa una cosa rarísima, pero que a mí me encanta, que es que nosotros tenemos una lectora muy joven, que uh-huh. es esa lectora que nos consume en TikTok, que nos consume en el móvil, pero esa lectora que, porque Glamour, bueno, pues eso, cumple 25 años, ¿no? Que se crió con Glamour, que la llevaba, no se ha desprendido de eso, o sea, no se ha desprendido de Glamour, sigue leyéndonos, esa lectora ahora tiene entre 40 y 50 años, vale. pero sigue ahí. Entonces es como muy curioso, porque sí que tenemos el nicho de lectores Z y Millennial más uh-huh. grande de Condé Nast, o sea, donde más lectores de esa franja de edad hay es en Glamour, mucho más que en GQ o mucho más que en Vogue, pero también tenemos estas lectoras fieles que ahora están como, pues eso, entre los 45 y los 50. O sea, que es muy...
Qué curioso.
Hay que cuidarlo mucho eso y también.
¿Sois la única cabecera dentro de la editorial que ha ido 100% online?
Sí.
¿Por qué se tomó esa decisión?
Pues fue una decisión pues internacional, otra vez lo que hablamos, ¿no?, de las estructuras globales. Pues decidieron, la edición americana y la edición de Reino Unido ya habían cerrado sus ediciones de papel hacía años, y decidieron que Glamour tenía que ser la primera revista digital, que teníamos que ser como el mascarón de proa de esa revolución vale. digital, y que teníamos que tener toda esa innovación, toda esa investigación en vídeos, en plataformas, tenía que estar concentrada en Glamour, porque Glamour en España vendía muchísimo, funcionaba muy bien comercialmente el papel, o sea, no era un producto que cerraron el papel porque funcionaba mal, en absoluto. Tenía la tirada más grande de todo Condé Nast España y una de las ¿Ala? Más grandes de España y funcionaba muy bien. Fue una decisión más filosófica casi que, digamos, económica o de negocio.
¿Tú cómo ves el futuro del print? O sea, ¿crees que es algo que va a morir el concepto de revista de moda no. como lo entendemos, o que es algo que va a estar ahí siempre?
No, para nada. Yo creo que el papel siempre va a existir. Creo que siempre va a pervivir. Creo que va a cambiar, su función. Creo que le va a pasar una cosa un poco parecida a lo que pasa con los vinilos, ¿no? O sea, al final el papel va a ser esa cosa bonita que te gusta tener, que te gusta tocar,
¿no?,
que te gusta llegar, que te gusta tener ahí, volver a ojear. Pero que para que eso suceda tiene que ser algo muy especial. Es como los libros, ¿no? Tú tienes, te puedes leerlos en el ebook, pero tú en tu casa tienes libros físicos porque te gusta, porque te los regalan, porque es un libro muy especial y te gusta tenerlo físico. O la música, todos lo ya escuchamos Spotify, ¿no? Pero luego se compran muchísimos vinilos porque te hace ilusión tocarlo, el sonido, que es imperfecto, te parece maravilloso, ponerlo en el tocadiscos es un ritual. Pues yo creo que con el papel va a pasar igual. A mí me pasaba cuando estaba en El País una cosa súper curiosa. Yo tenía el periódico de papel y a veces estaba desayunando un domingo y estaba mirando Twitter y veía pues a Luz Sánchez Mellado, que escribía las entrevistas de Última del domingo, vendiendo su entrevista en Twitter. Y pinchaba en el link, tenía el papel, el periódico ahí, y como estaba con el móvil, me leía la entrevista en el móvil. Decía que, o sea, yo que trabajo en un periódico, o sea, me estoy leyendo así, tengo el periódico ahí al lado. Pero creo que va a cambiar, pero que sí que va a seguir. Reconvertido en un objeto quizás más de culto, vamos a decir, ¿no? Pero
claro, es que también las audiencias jóvenes, y yo lo comentamos muchísimo, las nuevas generaciones no van al kiosco. O sea,
no.
Y yo pregunto incluso a mis amigas que son de nuestra generación, no compran revistas. O sea, es todo digital.
Pero es que las señoras, como digo yo, las señoras de mi generación, tampoco compran revistas ya. Porque tú...
¿Y quién las compra entonces?
No lo sé. Los dentistas. Para sus salas de espera.
En las peluquerías.
Quiero decir, mis amigas...
En las peluquerías está el hola ya.
La compra de las revistas era como una cosa también muy circunstancial, quiero decir. Tú te bajabas a la piscina y te llevabas la revista. Te ibas en el tren y te comprabas una revista para distraerte. Pero es que ahora vas en el tren y vas a la piscina y ¿qué llevas aquí?
Es que es una pena eso.
Pues te pones una serie de Netflix, te escuchas música y te lees los artículos que te quieras leer. Pero es que ya no bajas a la piscina con la revista tienes un vuelo de 4 horas y te llevas una revista.
Qué pena.
Está aquí, te puedes llevar, yo sí veo gente con libros y siempre me hace como mucha ilusión, pero es verdad que ya estamos aquí, que no estamos en el papel. Por eso te digo que yo creo que va a pervivir, pero transformado de otra forma. Es que incluso mi madre, que es una señora de 70 años, cuando quiere ver cómo ponerse la raya del ojo para ojos maduros, no se va a poner a leerse un texto
totalmente.
Y entonces estiras el final de tu ojo como
por
si los estuvieses.
Pasos, ¿no? Uno, un dibujito, ¿sabes? Como
sí. Claro, o incluso el texto. Tal. No, tío, te pones un tutorial porque es que el lenguaje natural de muchas cosas es visual.
Claro.
Y estoy hablando de una señora de 70 años. Entonces, claro que todos estamos aquí. Yo creo que claro que cambia la forma en la que tenemos que comunicarnos y cambia la forma en la que consumimos las cosas y el tiempo y la capacidad de atención que tenemos. O sea, yo no soy una niña de 20 años y mi capacidad de atención se ha reducido peligrosamente.
20, ¿eh? O sea, ni los de 20. Te quiero decir que es que yo creo que la capacidad de atención, no la, si la gente que nace con el teléfono es la que menos tiene.
Claro, por eso te digo, pero incluso yo, que no nací con un teléfono, que mi lugar natural es el papel,
sí,
mi capacidad de atención
ha
disminuido muchísimo. No. Entonces, el papel va a existir seguro, pero tienes que dar algo súper atractivo y súper especial para que a la gente le apetezca tenerlo.
Reportajes de calidad.
Hay que cambiar el contenido. A mí, ¿sabéis qué me pasa? Hace años, o sea, yo, bueno, cogía un avión y religiosamente pasaba antes por el Relay o lo que fuese y me compraba 3 o 4 revistas. Y ya iba todo el viaje cargando como con el tocho de las revistas, me las estudiaba todo. Me encantaba. Sobre todo, o sea, de pequeña me gustaba más por las editoriales de moda, que pues eso, las leía o lo que fuese. Y lo que me pasa ahora, que las compro de vez en cuando porque me siguen gustando, tengo ahí un taco enorme, que las editoriales de moda cada vez me parecen menos especiales, o sea, me llaman menos la atención. Y antes pensaba, estaba pensando ahí sentada hace un rato, digo, pues igual es por Instagram, hoy por internet, porque veo tantas
porque
fotos
porque no te impresiona
chulas.
Ya
no
nada.
Me impresiona.
Yo creo que es una mezcla de dos cosas. Yo creo que primero es eso, que nosotros ahora estamos sometidos y recibimos muchísimos estímulos. Yo cuando era joven y vivía en Asturias y venía a Madrid, iba a la FNAC y me compraba revistas internacionales, me compraba The Face, que para mí era la Biblia. Pero es que las imágenes que yo veía en The Face, los reportajes que yo veía en The Face, no podía verlos en ninguna otra parte, porque no estaban en ninguna otra parte. O sea, solo mi acceso a esos personajes, a esas fotos, solo estaba ahí. Ahora, a través de Instagram tienes acceso al talento de muchísima gente, haciendo cosas especiales, te impactan imágenes constantemente. Y es verdad que te resultan menos especiales porque tenemos acceso a muchas más cosas. Pero también creo, y aquí igual me tenéis que contratar dentro de un mes, que me eche, pero
sorpréndenos.
Es que yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola, que los medios hacemos cada vez cosas menos memorables, menos históricas. O sea, hay reportajes y producciones que tú vas a recordar siempre por las fotos, por la historia que hay detrás, por los personajes que han juntado, por lo que sea. Y hacer esas cosas es muy difícil, requiere mucho tiempo, mucho dinero, mucho de todo. Pero es que es verdad que yo creo que servimos cosas menos memorables, más efímeras.
Por la inmediatez,
pero
¿no?
Yo no me echaría la culpa como revista. Yo creo que es por el hecho de que todos tenemos acceso a 1,000,000,000 de cosas en el teléfono. Y
es un bombardeo de información.
Y que Kendall Jenner sea portada hace unos años habría sido un bombazo, pero es que ahora no hay más que meterse en su Instagram o en un red carpet del Met Gala, ver 200 fotos de vestidos imposibles de Galeana y lo que sea, entonces ya no te impacta. Yo creo que a mí no me impacta igual, o sea, estoy como anestesiada.
Creo que todos estamos anestesiados porque estamos como sobresaturados, pero creo que también los medios de comunicación para sobrevivir y adaptarnos tenemos que dar un poco más y tenemos que exactamente eso. Tú no puedes hacer una sesión de fotos que sea como una sesión que alguien se puede hacer con Instagram. Puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo, todos lo hacemos, pero la clave está en hacer algo más, o sea, en reunir igual esos artistas que alguien normalmente no puede tener acceso a ellos y hacer algo que sea muy espectacular, no solo por el personaje o por la ropa, sino por la localización, o por la propuesta artística que tiene alrededor de ella, o por lo loco
algo
que
más.
Es, ¿sabes? Porque muchas veces tú dices, bueno, vale, pues yo estoy haciendo una tía estupenda en un estudio con un fondo de color, con una ropa genial, con un fotógrafo estupendo. Pues tienes unas fotos muy bonitas, tienes algo especial. Pero eso, igual con menos calidad, con un fondo blanco, es que lo puede hacer mucha gente en Instagram y muchos propios talents o muchas marcas ellas mismas, ¿sabes?
Total. ¿Y no pensáis también que muchas veces ya no es tanto el personaje? Porque, por ejemplo, antes también lo que vendía mucho era tener en portada a X persona, sí, y que te concedía esa entrevista y entonces era algo como súper especial. Sí. Pero ahora estas personas tienen redes sociales, nos muestran su día a día y como que son más accesibles. ¿Sabéis lo que,
sí,
os digo?
Total.
Como que ya no es tan especial saber un poco más sobre la vida de X porque vemos que desayuna, que cena,
claro,
y cómo duerme.
Absolutamente, por eso creo que los medios tenemos que ser menos relaciones públicas y más periodistas. O sea, creo que es un momento donde es una inversión un poco de fe y a largo plazo, pero que el periodismo sí que marca la diferencia. Por eso mismo, o sea, tú tienes a todas las actrices, a las talents, contándote su día a día,
claro,
lo que hacen, a dónde van, con quién van. Ahí hay que hacer el periodismo, hay que sacarle a ese personaje lo que no enseña, lo que no quiere enseñar, o ir más allá en la reflexión en la que ya va, o sea, hacer periodismo de verdad, no hacer relaciones públicas, no poner la grabadora y que tú me cuentes todo lo bonito, todo lo estupendo, todo tal, no. Repreguntarle, enfrentarle a las cosas, tampoco te digo que
que salga llorando.
Que salga llorando y que esto no es un juicio.
No, pero la verdad.
Pero,
¿no?
Pero claro, o sea, si tú me vas a contar en la entrevista lo mismo que tú ya cuentas
eso
en
es.
Redes sociales, ¿qué valor tiene eso? Ninguno. Yo tengo que llevarte a sitios donde tú me cuentes cosas que sean interesantes por sí y porque son cosas que tú no has contado. Que no es esa cara A maravillosa, smiley, que nos estás vendiendo todo
algo
el rato.
Más.
Porque todos somos seres humanos y todos tenemos cosas. Y también tenemos nuestras incoherencias y nuestras incongruencias y nuestros problemas. Y yo creo que ahí es donde eso es lo que debemos aportar que ellos no están aportando. Y que también es la pescadilla que se muerde la cola de la situación en la que están los medios, ¿no? Si las marcas pueden hacer sus propios contenidos ya, ¿para qué te necesitan a ti?
Ya.
Porque al final el contenido que tú estás haciendo como marca, a veces como creador de contenidos o como talent, es algo que lo que tú dices, que no te deja... No te deja rastro en la cabeza, o sea, lo pasas y se te ha olvidado.
No
vuelves,
cala,
a pensar
no cala
en ello.
Me da pena portadas de revistas míticas que tenemos todos como en la cabeza, que ya no pasa tanto, no sé.
No. Y que también...
Es que cada vez...
O sea, ¿cuál es la última portada que te ha impactado?
No. Y que hemos banalizado el tema de las portadas, porque antes eran personajes súper top y ahora tenemos a gente...
Y luego que también el mundo talent es muy complicado, ¿eh? El mundo talent, yo que lo he visto la evolución en estos años, cada vez es un mundo más profesionalizado, mercantilizado. Es decir, la gente no está dispuesta a una entrevista abierta, quiere controlar las preguntas, quiere controlar la imagen absolutamente que se le dan. O sea, es como
¿os las suelen pedir
complicado
por adelantado?
Suelen pedirlas.
¿Y las pasáis?
Pues lo que nosotros siempre defendemos es que nosotros no pasamos las preguntas por adelantado. Te puedo dar un guión con 4 puntos de los temas que yo quiero tratar, pero hemos llegado a un mundo tan... eso, donde los personajes son, y las personas, y los talents son productos, donde todo el mundo tiene miedo a todo. Porque yo siempre les digo, es que si yo te hago una pregunta y tú no la quieres contestar, tú puedes decirme perfectamente, no quiero contestar a eso. O por ahí no puedo ir. Y yo no te voy a poner un cuchillo en la garganta. Si tú no me quieres contestar una pregunta, es perfectamente lícito. Y puedes decir, pues de esto no quiero hablar. Y ya está, y no pasa absolutamente nada.
¿Esto nos pasó con María Pombo? Que creo que sale en el documental.
María se puso un poco nerviosa porque no quería saber las...
No, no me he enterado. ¿Qué pasó?
Quería saber las preguntas. Nosotros hicimos una portada con María Pombo, cuando estaba embarazada. Y yo creo que María... había hecho muy pocos medios de comunicación.
A eso iba yo ahora, que ahora lo hablamos.
Estándar, o sea, ya había hecho sus redes sociales,
sí.
Estaba grabando el documental en ese momento, quizás había hecho algún reportaje.
No era su terreno.
Pero es que no creo que no sea tu terreno. Lo que yo os iba a decir, perdón que te interrumpa, es que yo creo que es parte del trabajo del talento si tú estás expuesto. El saber navegar los medios también. Y entonces en una entrevista con grabadora, si hay una pregunta que no quieres contestar, también tienes que saber decir, oye, pues salgo de aquí por
claro.
la tangente, ¿sabes?
Bueno, claro,
que
te encuentras a gente que es ultra profesional, que lleva todas grandísimas actrices y cantantes, que llevan toda la vida haciendo entrevistas y que te aseguro que si, que te van a hacer la 3-14 y no te vas a dar cuenta. O sea, tienes
que
ser...
Que te desvían el tema.
Vamos, claro. Son unas reinas del toreo.
Pero aquí ella lo que hacía era exigir las preguntas por anticipado. Y entonces se ve en el documental como decís...
Ese momento de estrellato. No.
Ah, sales en el documental.
Salgo yo en el documental diciendo no.
Es que no le he visto.
De no las vamos a pasar.
Salgo yo, señorita Rottenmeier, diciendo no sé pasar las preguntas.
Me encantó.
Yo creo que
ya... Oye tú, oye, muy
pero
bien.
Pero es que yo creo que ella estaba muy nerviosa. Que
claro.
Es, que yo lo entiendo porque... Luego cuando a ti te hacen una, aunque tú seas periodista, cuando a ti te hacen una entrevista, te das cuenta que estás hablando y que cuando luego lo ves plasmado es distinto, ¿no?
Es distinto.
Es distinto y a veces dices más, te relajas, dices otras cosas y luego la imagen que te devuelve la entrevista, hay que estar entrenado para recibirla. Yo creo que ella estaba nerviosa, ella tenía mucho miedo de que se le malinterpretase. Yo creo que la gente que es influencer, aunque sean más inteligentes o estén más equipadas emocionalmente, reciben muchísimo hate y entonces piensan que todo lo que se digan es material para dar la vuelta, para criticarlas. O sea,
que vas con un miedo.
Tienen mucho miedo a que todo lo que digan pueda ser utilizado en su contra.
Yo creo que lo suyo va más por ahí, que debe estar acostumbrada a que dice A y se critican la mitad de sus seguidores y debió pensar, pues... Me cubro las espaldas como pueda, ¿no?
Claro, y luego ella, cuando terminó la entrevista, le dio las gracias a la redactora, dijo que había estado súper a gusto, que la habían tratado con muchísimo respeto, que nunca la habían tratado con tantísimo respeto, y nosotros dijimos, pero, madre mía, ¿cómo te tratan? Porque era, vamos, una entrevista absolutamente
normal
y corriente, y ¿sabes? Tampoco era congraciante con ella, pero bueno, preguntas normales sobre su vida, su relación con las redes, su relación con el hate, su relación con otras influencers, y ella respondió bien. Y
sobre todo que era un reportaje sobre ella en una revista de moda,
que no va a salir,
que no ibais a ir a cuchillo.
No, además yo siempre lo digo, nosotros sacamos a la gente que nos gusta, porque nos gusta. Si no nos gustas, no te vamos a sacar.
Claro.
Que te hagamos preguntas donde queremos llevarte a que nos cuentes cosas más allá de genial, fantástico, estoy súper bien, pues claro que sí. Pero bueno...
Bueno, lo que decías del periodismo, lo que no enseñas es lo que te queremos sacar también, ¿no?
Y bueno, luego la gente tiene cosas... La gente tiene mucho miedo, pero luego la gente tiene cosas muy interesantes que contar.
Total.
Muchas veces, ¿no? Y nuestro trabajo es mostrar ese otro lado.
Y Carmen, hablabas antes como de esta parte de volver a unos reportajes, unos artículos, un contenido como más periodístico. Uh-huh. ¿Cómo jugáis vosotras en Glamour con el clickbait? Porque hay una parte que sí, que oye, que el reportaje de profundidad precioso, pero también tiene que estar bien posicionado en web,
no,
SEO,
total,
clickbait,
no,
o sea,
absolutamente.
El lado oscuro del periodismo.
Claro, pero total, o sea, es que, y sobre todo en un medio 100% digital. O sea, yo te digo, el periodismo, me refiero a hacer entrevistas a la gente que no sean simplemente como promo, ¿sabes? Como si yo fuese su jefe de comunicación y le estuviese haciendo también, quiero decir, pues al final una entrevista bien hecha siempre va a tener un titular que te llame y unas declaraciones que te enganchen a salir. Luego el clickbait, pues sí.
Claro, ¿cuál es el balance que hacéis para, oye, creatividad, pero también
no,
tiene que ser posicionamiento?
Siempre intentamos ir como por titulares buenos y que sean interesantes y que llamen la atención a la gente, lógicamente, como lectores. Y luego nosotros siempre... Además, Glamour siempre ha sido muy pionera en los temas que apelan a la gente de una forma súper directa. Glamour fue la primera revista que ponía nombres de marcas en los titulares, ¿no? En plan, los vestidos de Zara, Massimo Dutti y Bershka que te van a encantar este verano.
¡Ostras! ¿Fuisteis pioneros en eso?
Sí, sí, sí. Sí,
porque y eso funciona que te mueres, ¿no?
Claro, porque al final es una... Nosotros siempre pensamos en lo que a nosotros nos gustaría leer. Y si tú estás buscando información sobre vestidos para ponerte este verano, seguramente buscarás vestidos de Zara o de Massimo Dutti.
Algo accesible.
Algo accesible. Y que te lleves en el titular, pues te ayuda a posicionarte, te ayuda a llegar a eso. Y luego, pues el equipo son súper divertidas, súper ingeniosas. Vamos, tienen un arte para titular maravilloso. Pues los zapatos más incómodos de la Met Gala de no sé qué, o sea, siempre encuentran el camino. Lo que nosotros no hacemos es como prometer cosas en el titular que luego no va a haber dentro.
Es que eso es brutal, ¿eh?
O llevarte, decirte, el serum que te ayuda a quitarte las manchas del sol, y el serum está al final del párrafo número 18, ¿no? Y te estoy soltando un rollo ahí, ¿no? pero es verdad que todos somos esclavos del SEO. Es que
ahora lo estás diciendo y me quedé, o sea, me sentí que me acaban de hacer una broma pesada, con un sentimiento de estupidez encima. Estoy así como con el móvil y me meto como en Google Noticias tal, y de repente estoy así y veo Carlota Casiraghi no se depila, y digo,
claro, tío, o sea, ¿cómo no vas a pinchar ahí?
Que se ha vuelto
hippie.
Hippie. Entonces hago clic y yo, a ver, que no hay ni rastro del pelo de Carlota Casiraghi por ningún lado. Y al final del todo hay una foto que se le ven las cejas como, bueno, por las favor, tiene ella. Y entonces, pues no, que no se depila porque está muy liado con sus hijos y tal, y no sabe depilar las cejas. Claro, y digo, pero de ahí
clickbait a saco,
a que no se depila, que yo estaba pensando que está haciendo algún tipo de statement político, ¿sabes? No sé, alucino.
Es que para mí hay una diferencia entre ese clickbait chungo y chusco, que yo creo que además cada vez es menos eficiente y además es pan para hoy, hombre para mañana, porque tú ves eso y pinchas una vez y la siguiente vez que te haga eso en esa misma cabecera ya no vas, o sea, en esa misma
Totalmente.
Revista ya no vas a entrar, o sea, esa revista ya te ha perdido. Y luego, pues otro de... pues las 10 compras o las 10 zapatos que acaban de llegar a Zara, que tienes que comprar ahora o te vas a quedar sin ellos. Pero luego entras y están ahí, lo sabes, y es como que sabes que van a ser bestsellers y que son muy guays. No. Pero solo lo tienes ahí, no es como que tienes que ir al final o es una cosa medio 90% mentiras y 10% verdad. Pero sí, estamos todo, afortunadamente todo está evolucionando y todo está cambiando. Creo que tiene mucho que ver con la madurez de la audiencia y también con la madurez de las marcas, porque al final los medios vivimos de la publicidad, ¿no?
Claro.
Y vivimos de las marcas. Y hubo unos años que las marcas solo entendían las páginas vistas o los usuarios únicos, era su único valor, ¿no? En plan, no, pongo tu publicidad aquí porque tienes más usuarios únicos. Pero es que un usuario único o una página vista puede ser un segundo, puede ser así y salir y no has entrado, no has leído nada. Y poco a poco van entendiendo, porque también esto es una madurez de cultura digital y de la madurez de la cultura digital de la gente que toma las decisiones en las empresas, que a veces son señores de 70 años que no han enviado un archivo adjunto en su vida.
Dinosaurios.
Y entonces tienes que hacer, quiero decir, hay que hacerles mucha pedagogía, que está muy bien que tengas chupicientos millones de usuarios únicos, pero está mejor que tengas un tiempo de lectura alta.
Claro.
Que la gente lea tus artículos hasta el final, que la gente repita. Que la media de lectura sea que una persona entra en tres artículos tuyos, o sea, que una vez que entra va al otro y sigue. Es difícil hacer eso, pero yo creo que todo va entrando y van madurando. Y cuando las marcas empiezan a valorar la calidad, vamos a llamarlo así, bueno, pues somos menos esclavos de ese otro tipo de cosas, de la cantidad, del número, de 10 millones de usuarios únicos, 3 millones de clics, ¿no? Pues igual es mejor que en vez de estar un segundo en la noticia sobre tu crema, estén 3 minutos y se lo lean.
Totalmente.
Claro. Oye, a mí me apetece cambiar de tema y hablar un poco del Met, que fue ayer. Y estamos todas como bombardeadas con imágenes de la red carpet.
Madre mía, o sea, hoy ha sido...
¿Qué os ha parecido?
¿El móvil?
¿Qué os ha parecido?
Me lo he pasado bien, os diré esta mañana, ¿eh? Lo he abierto y digo, venga, sin leer nada, porque no me quería contaminar con las opiniones de la gente. Digo, me voy a poner yo la alfombra roja y lo voy a ver entero. Os diré, me ha sorprendido un poco más que otros años porque me he divertido más con algunos looks que hay veces que digo, qué pereza. O sea, dentro de que es, yo pienso, otra gala más que hay todos los años y ya acabamos hasta arriba de alfombras rojas. Pero hay alguno que digo, bueno, pues mira, da de sí, ¿sabes? O sea, sacas como cosas de qué hablar. Luego también pienso el tema del dress code, que ha habido alguna que se lo ha pasado por donde le ha dado la gana, o sea, dress code...
Pero que lo justifican, que es la
gracia. Sí,
y
claro.
Se quedan tan anchas. Y se quedan tan anchas.
Rosalía, una de ellas, la tía de Dior, de negro, tal, y dice, pues sí, yo así porque es lo que me gusta. ¿Quién más era? Penélope Cruz. De Chanel, lo mismo.
Que dice, llevo 3 vestidos encima.
Sí.
¿Y por qué? Bueno, bien.
Vale.
Y luego otros que se lo llevan a rajatabla y se ponen las flores, que era lo que hoy se quería poner todo el mundo. Me ha gustado, o sea, yo creo que ha habido salseo. ¿Tú que has estado cubriéndolo, qué crees?
Sí, sí, bueno, ha estado cubriéndolo mi equipo, pero sí, sí, yo creo que ha habido salseo y ha habido cosas sorprendentes, ¿no?
¿Qué te ha llamado la atención así?
A mí Kim Kardashian, que es una persona que no me gusta nunca, y sin embargo esta vez me ha sorprendido gustándome todo, gustándome el margielazo que llevaba, el pelo que llevaba, el maquillaje que llevaba, o sea, de repente me ha parecido como... una de las personas más moda de todas las que pasaron por la alfombra roja. Y o sea, me he sorprendido a mí misma diciendo, me gusta Kim Kardashian, estas palabras están saliendo de mi boca.
¿A ti te ha gustado, Isa?
A mí me ha gustado, pero porque me ha recordado mucho al desfile de Mariela el último que hubo en París, cuando fue, es que ya se me olvidaba, fue marzo, creo. Uh-huh. El cardigan este que iba como desgastado. Sí. A mí lo que me ha pasado, y luego he visto un vídeo que está rulando por internet de una chica que han tenido que levantar en las escaleras.
Sí, 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 sí.
Que iba de Balmain.
Pero era como escayola el
entonces
vestido.
Llevaba un vestido de escayola y un bolso que era un reloj de arena.
Que no.
Y entonces, claro, yo pensaba, ¿hasta qué punto tiene sentido? Porque esto ya empieza a rozar lo ridículo. O sea, que lleves un vestido con el que no puedas ni andar.
Que no es práctico.
Pierde la funcionalidad del vestido, es mucho arte. O sea, yo quería también plantearos como ese tema. ¿Hasta qué punto algo artístico, o sea, algo artístico mola si te tienen que subir por las escaleras? No puedes andar.
Bueno, de ti van a hablar, pero cuéntanos tú, Carmen, ¿qué opinas?
No, pues eso, que es como muy performativo. Yo creo que al final la gala del Met es una gala de exposición y de momentos guau, ¿no? De a ver quién empata más, de a ver quién capta más comentarios, más minutos de tele, más estrafalario, ¿no? Y yo creo que es la intención al final todo.
¿Quién se hace más viral, no?
Hacerse el meme, ¿no?
Claro. Y yo creo que esta que iba con este vestido, que era como si estuviese escayolada viva.
Una momia.
Es que yo creo que no vale solo con la forma, no vale con el fondo. Si de repente eso te lo hace Grace Jones, es como una cosa performativa que flipas. Y nos encanta a todos y alucinamos. Pero si es una chica que lleva eso, como podría llevar un vestido tortilla de patata,
ya.
Pues de repente es como, vale... Es muy impactante, pero no hay nada detrás, ¿sabes? No hay provocación, no hay una propuesta artística, no hay...
No hay historia, ¿no?
No pretende ser controvertido. Es una señora que va escayolada. Pues eso, de repente va Grace Jones y te cuenta... o Alessandro Michele y te cuenta su rollo mental de Alessandro Michele, de por qué lo ha hecho así, qué significa, qué simbolismos tiene detrás, contra qué, ¿sabes? Intenta manifestarse con eso. Y bueno, de repente puede tener un sentido, pero una señora... que lo que busca es, lo que tú dices, el meme, el vídeo de
total.
Señora transportada como un jarrón de flores.
Así, en volandas.
Y sobre todo, es que yo estoy con Isa, el tema de la funcionalidad, yo es algo que cada vez me planteo más en este tipo de galas, que ok, a dar el show y a hacer el performance, y es el momento, porque donde, que no sea una Met Gala, te vas a poner
claro.
Así. Pero también te digo, jolín, la comodidad también es un poco importante. Kim Kardashian, que os gusta, yo estoy un poco en contra. Esa señora... los órganos se le han movido con ese corsé.
Estoy totalmente de acuerdo, ahí tienes razón. Yo después de eso, esa señora ha tenido que ir a urgencias a un quiropractor a que le devuelva el bazo a su sitio.
Es un horror,
y los intestinos van a tardar en volver a funcionar bien.
No
una
es sano,
semana.
Chicas, es que yo
sí,
no sé.
Sí, tenía cara descompuesta, sí, claro. Os lo he dicho antes.
Pero es que es eso, es lo que tú dices, ni respirar, ni comer, ni... O sea, son vestidos donde no puedes cumplir funciones vitales. No puedes mear, no puedes comer y no puedes respirar.
Sí, que la historia la tiene.
La Feria de Jerez.
La Feria de Jerez, efectivamente. Ella está preparada para la Feria de Jerez, Kim, el próximo año.
Lo digo porque lo tengo muy, muy reciente. Se van unas amigas nuestras ahora a la feria, se van el viernes y se están todas probando los vestidos.
Claro.
Y están en plan que no saben qué hacer porque dicen, yo con esto no puedo ir al baño.
Claro.
No puedo bailar, no me puedo mover, ahora adivina, voy de la muerte.
Sí, claro, pero...
Es así, ¿no?
Sí. No bebas, no comas, en fin.
Y esta cosa que hacen como para ir al baño, que hacen la lechuga, que me hace muchísima gracia.
¿Y qué? Yo no me enteraba de eso.
Bueno, yo no soy andaluza, esto lo he contado, no lo he vivido de primera. Pero claro, cuando tú vas al baño con esos vestidos, imagínate, tienes que subir el vestido así para arriba, con los volantes así pareces una lechuga.
Olé. Me ha gustado, muy bien, como concepto.
La lechuga, vale. La lechuga.
Y, oye, ¿y Zendaya os ha gustado? La tía,
a mí
dos looks encima.
O sea, a mí lo que me pasa con Zendaya es que creo que da igual lo que se ponga, lo defiende.
Total.
Que le va a quedar bien.
Pero porque ella es muy buena actriz. Entonces, ¿cómo? O sea, me ha salido un vídeo esta mañana de ella con el primer vestido que llevaba, que iba como de morados.
Y el maquillaje. Increíble.
O sea, las poses que va haciendo, los
total.
Giros de cabeza.
Es que ella posa, es que ella podría ser modelaza.
Posa,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Posa muy bien, lo interpreta muy bien, la forma en lo que tú dices, lo que mira. Es como que ella te defiende. Ella te hubiese defendido el vestido escayola.
Escayola, seguro.
Vamos, seguro.
Estoy y el segundo igual.
Sí.
También bien defendido, dentro que lleva las flores ahí de tocado.
¿Lo habéis visto? Total, sí.
Muy espectacular, la verdad.
Y algo que también nos llamaba la atención, que lo hablábamos Isa y yo antes, es el tema de la vuelta de Galeano, porque al final...
Le han perdonado, por fin.
¡Qué fuerte! Estaba el tío como tachado y ha sido protagonista de casi todos los looks de los más importantes.
Le han hecho un documental ahora, la colección esta que ha sido aclamada unánimemente por todo el mundo, por toda la prensa, la gran colección de la temporada... que ahora llega a la Met Gala y parece que después de tantos años vuelven a abrirle la mano claramente a Galeano.
O sea, hemos perdonado a Galeano.
De vuelta.
Está de vuelta, totalmente.
La Met Gala, casi todos los vestidos importantes eran firmados por él.
Muy fuerte.
De cualquier época, de cualquier marca en la que haya estado trabajando, pero...
Y hubo un momento que nadie se quería acercar a él, que era como acercarte a la lepra, ¿no?
Sí.
Ahora de repente ya empezamos a ver desde esa colección y desde antes como fotos de editoras importantes con él, o sea, como que ya había como un acercamiento público lento, como de
bueno, y como
la
estos,
vida.
Estos celebrities le eligen para una gala así también.
Claro.
Que es fuerte. Y luego también algo que nos llamaba la atención es que al final Loewe era patrocinador y lo llevaba Anna Wintour.
Anna Wintour cumpliendo.
Y poco más.
Bueno,
o sea,
ha habido una chica que me ha gustado mucho, que no me acuerdo del nombre, que llevaba con una especie de... como vestido molde de Loewe, no sé.
No, pero no
la he visto mucho. A mí lo que me llama la atención es cómo una marca sponsoriza, o sea, cómo Loewe sponsoriza una Met Gala. O sea, eso cómo funciona.
Pues supongo que pues haciendo un partnership, ¿no? Con ellos, como cualquier evento que tienes un copatrocinador.
Tendrá que ir a Anna Wintour.
Es que me ha chocado,
firma,
¿eh? Ha dejado Chanel.
TikTok también patrocinador, que esto es como... ¡Qué heavy! O sea, tenemos a Loewe con TikTok.
Claro, tú necesitas mogollón de pasta para montar eso y al final pues las marcas entran como colaboradoras, como asociadas, ¿no? Con la Met Gala. Tienen ahí su protagonismo y tal la alfombra roja y en estas cosas. Pero sí, hay Anna Wintour cumpliendo, ella con su abrigo de Loewe con flores.
Tampoco nada espectacular, ¿eh?
No.
Ella iba en su
línea. Estaba
en
cumpliendo.
Su línea. Sí, cumpliendo.
Es que hasta que, o sea, no sé, yo no sé, obviamente no tengo ni idea, ni sé la mentalidad de marca tipo Loewe, pero ¿hasta qué punto te compensas si se va a ver tan forzado? O sea, yo no sé qué presencia ha tenido la marca ahí, pero si lo hacían porque Ana fuera vestida de Loewe, lo ha hecho, pero si no, la sensación para mí era que estaba cumpliendo.
Sí.
Que se ha puesto el abriguito y ya. No sé. O sea, es que me llama la atención, la verdad.
Sí, es interesante. Yo creo que es una cosa que luego, pues supongo que en la marca luego harán el análisis del retorno de esta inversión, ¿no? A veces te parece que cosas súper grandes te van a funcionar muy bien asociarte con ellas y a veces te funciona mejor asociarte con cosas más nicho.
Total, y es que sobre todo porque al final nosotras con lo que hemos empezado hablando es Galeano y luego también en titulares era todo como, ostras, la vuelta de Galeano, Galeano acapara todos los...
Sí, Galeano, sí, Galeano y Margiela.
Y el patrocinador
han sido,
era Loewe.
Los que se han llevado toda la repercusión de la Met Gala, yo creo, vamos.
Bueno,
como
Bad
marca.
Bunny vestido de Margiela.
Bad Bunny, sí. ¿Verdad?
Fíjate que eso a mí, o sea, yo cuando lo he visto he dicho, vale, claramente ya es mega mainstream, o sea, ya las Tabby lo han sido todos estos meses...
Sí.
Pero que Bad Bunny vaya vestido de Margiela ya es como decir, pues...
Ya está. Es que yo creo que también los diseñadores y los estilistas de estos celebrities es como, ¿cuál ha sido la colección de este año? ¿Cuál ha sido la que le ha petado? La mejor de todas. Esta, vale, pues mi talent tiene que ir de esta. Y además una colección tan teatral que te va a dar tanto momento de, ¿sabes?, de foco, de atención, es como, pues yo creo que todos iban ahí... a por ella, pero sí. Si Bad Bunny lleva a Margiela, ya está.
Pero ya está, yo no sé hasta qué punto me mola, ¿sabes?
Claro.
Lo digo de verdad.
Sí,
me ha gustado.
Hasta qué punto que de repente Margiela sea una cosa que
no
lleve
cool.
Bad Bunny es bueno o es cool o no.
Para mí no lo es.
O nos parece guay, sí.
O sea, venderán como churros, claro, pero...
Bueno, ahora sacas Bad Bunny, pero otro tío que os haya impresionado, porque a mí ninguno.
Pues a mí ninguno. La verdad.
No,
qué pena, es que siempre decimos los looks de ya está.
Y
hacía, los chicos que podían ponerse, yo qué sé, hijo.
Iban muy exagerados, pero es que lo hablamos siempre. Y os lo estaba contando antes, que lo hablaba con un amigo mío, que decía que les veía a todos muy exagerados. Y
forzados,
y
¿no?
Y nosotros muchas veces hemos hablado del tema del New Masculinity, que obviamente esto es otro melón que abrimos en otro episodio.
Dio de sí, dio de sí.
Pero, ¿cómo lo han controlado los medios de comunicación y cómo parece que ahora todo lo que no sea new masculinity y una exageración no vale, ¿no? Porque es como pues, representar lo tóxico y como lo carca y lo antiguo. Cuando un hombre vestido clásico puede ser muchas veces mucho más elegante que uno que va disfrazado. Porque y me decía, este amigo mío me decía, esta gente en su día a día no viste así y se ve que van disfrazados. Entonces, ¿hasta qué punto le estás haciendo un favor al New Masculinity si cuando vas de New Masculinity se nota que estás disfrazado? ¿Sabes? O
sea, sí, que no es una cosa auténtica. Bueno, yo creo que está bien lo de abrir un poco, ¿sabes? El armario masculino y que haya gente que vista de otras maneras y que haya otros referentes y que la gente más joven pueda verse reflejada ahí, sentir como, ¿sabes? Como más libertad. A mí eso me gusta. Lo que pasa es que es eso, me gusta cuando es de verdad.
Cuando es de verdad.
Me gusta cuando el personaje es así, cuando la persona es así y se viste así. No cuando es como el pero bueno, que es no que todos van show. Performados para, sí, para la megala. Y luego a mí me pasa otra cosa, que es que yo entiendo que una cosa es nuestra vida de personas normales, pero es que para mí la elegancia no es un valor absoluto. O sea, no es el principal valor.
¿En qué sentido? ¿A qué te refieres?
O sea, todo el mundo siempre decimos, la elegancia es el más elegante. Pero es que para yo quiero que la moda me provoque emociones fuertes. Y entonces, a veces la elegancia está muy bien, pero para mí no es el principal valor. A veces la elegancia puede ser aburrida, ¿sabes?
Yeah.
Me gusta que la ropa, la gente, jugar, la moda, me provoque cosas, ¿no? Entonces, pues alguien es el más elegante, es de estas listas, ¿no? De Lola Fabulosas. Pues es la más elegante, pues estupenda, es guapísima y eres súper elegante y seguramente muchas veces no eres muy elegante, sino muy delgada. Pero
pero dame algo más, ¿no?
Pero yo prefiero alguien que viva más al borde del precipicio de lo hortera o de lo burdo o de otras cosas y que me dé otras cosas.
Que se salga de la norma un poco, ¿no?
Que me dé claro. Entretenimiento, que me provoque cuando lo veo y también en la moda, o sea, en la ropa, que me provoque cosas, que me provoque sensaciones fuertes, ¿no? Que es una cosa que me pasaba a mí con Balenciaga al principio. No es bonito, no es elegante, pero los desfiles, la ropa, me provocaban cosas, sensaciones, me impactaban, ¿no? Y tiene que haber de todo en la vida, por supuestísimo, pero para mí la elegancia no es el valor supremo. O sea, Valentino es súper elegante, el Valentino de Pierpaolo es súper elegante y me encanta. Y entiendo que sea un éxito y que sea una cosa maravillosa. Pero yo siempre prefiero cosas que igual son menos elegantes, pero que me provocan sensaciones más fuertes, ¿no? Y con los hombres, pues en el día a día, pues sí, lo entiendo. Pero sí que me gustan los hombres que... O sea, pues un tío vestido con un traje perfecto, cortado, que le queda maravilloso, jo, es guapo, pues es un tío guapo y que lo ves y que
¿cómo se llama el marido de El Zapata aquí? Que iba
Hemsworth.
No me han gustado ninguno
nada,
de los dos.
Nada, ¿sí? Ellos nada en su papel. Nada. Y Carmen, ahora que hablas de todo esto que te gusta tal, ¿tú a ti misma cómo definirías tu estilo? ¿Es algo que te aplicas, que te gusta jugar o
no,
tú eres
a mí
de
me gusta, a mí me gusta ver, yo voy de voyerista. No.
Tú ver y opinar, pero tú...
Sí, yo soy bastante aburrida vistiendo. Como dice mi marido me llama Sorcos por la marca. Porque es verdad que a mí me gusta ir como vestida, como muy tapada y como un poco conceptual, pero eso como una monja...
Y con colores así también.
Como una monja moderna.
Una monja así, como entre monja y galerista de arte, ¿no? Como en plan, podemos pasar a la sala de los Botero, pues un poco así.
Sí, a mí hoy va así de al vestida y es como, qué tía más interesante, ¿verdad? O sea, sí, yo te veo por la calle y digo, mola.
Trabaja en moda.
Trabaja en moda, sí. O sea, no sé qué se dice
como una monja.
Artista.
No, pero luego ya lo sabéis que la gente que trabaja en moda siempre va vestida de negra. O sea, las estilistas sí. Más maravillosas que yo conozco van todas con unos vaqueros.
Y son prácticas.
Y una camisa... ancha
lo más sencillo.
Y unas Converse, una Samba, o sea, y son las estilistas más top que te puedes imaginar, pero ellas en su día a día son...
La funcionalidad de la que hablábamos.
Total.
Con otra cosa.
Para terminar, te queríamos hacer dos preguntas, una más cómoda que otra, supongo. Pero las dos igual interesantes.
A ver.
Está bien. Te queríamos preguntar por algo que hayas aprendido como directora de una revista.
Muchísimas cosas. O sea, yo estoy aprendiendo muchísimo y es una de las cosas que más me gustan de esta etapa, que estoy aprendiendo un montón de cosas. Es una respuesta un poco coñazo, es la que voy a dar, pero es verdad. Lo que más estoy aprendiendo es y estoy aprendiendo, porque no, yo soy periodista, es la gestión de la gente. Uh-huh. Gestionar equipos de gente, que es muy complicado para mí. Habrá gente que tenga un don natural, pero para mí no lo es. Entonces, como directora de una revista, estoy aprendiendo dos cosas: una, a gestionar a personas. Cada uno somos distintos y hay que saber sacarle a cada uno ese talento. Total. Y esa cosa maravillosa que tienen. Y yo siempre pienso en un jefe que yo tuve, Lucas Serraut, un vecino, que era un mago haciendo eso, que era una persona que sacaba lo mejor de cada una de la gente que tenía a su alrededor, y eso me parece un talento.
Qué importante, ¿eh?
Alucinante. Y me acuerdo de eso, y me acuerdo de una cosa, de una frase, que esto quedaba así muy tal, pero que decía, que vi una vez decir en una conferencia a Patricia Botín, que decía que la gente más talentosa siempre es complicada de gestionar, y eso es verdad.
Mucha gente muy, muy artista es súper válida, pero luego el trato es complicado.
Eso, complica, estoy de acuerdo. Es complicada. La gente que es talentosa, que está implicada, que sabe, que vale y que lo sabe, que no se calla, que quiere hacer las cosas mejor, que quieren que las cosas sean buenas, que son perfeccionistas, esa gente no es gente fácil de gestionar, pero merece la pena. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado,
buen equipo.
He aprendido estoy aprendiendo que las cosas bien hechas importan. Yo es algo que creo y que quiero continuar pensando así, que es importante que las revistas defendamos y representemos cosas que importan y cosas buenas, ¿sabes? No pensar que no impactamos, sí que impactamos. Entonces creo que es importante pues defender cosas que merece la pena defender y en las que creemos, y que haya cosas, o sea, un mundo más amplio representado en las revistas, que haya cabida para más gente, pero de verdad, lo que decimos, no metidos con calzador, no...
Gente auténtica, ¿no?
No que estemos disimulando, no haciendo cuotas, sino... Yeah. Si a mí me gusta una persona y creo que es importante y creo que representa valores y creo que tiene algo que contar, pues hay que hacerle un hueco y hay que darle voz, ¿no? Pero no meter y no hacer como las cuotas, el tokenismo, sino simplemente no cerrar las puertas a gente que no cumple en ciertos estándares.
Totalmente. Es que además el valor humano es el reflejo de la empresa, en este caso de la revista, y el equipo humano es importantísimo.
Para mí, es que al final las revistas, los medios... Las hace gente, o sea, total. Es que la materia prima es la gente que trabaja.
La gente que está ahí.
Total.
Y esto es así, entonces yo incluso creo que hay veces, cuando coges una revista, notas si la gente que lo ha hecho divirtiéndose, bueno, es trabajo, entiéndeme, ha habido buen rollo, lo has pasado bien haciéndolo, o es una revista que hay notas tensión. La tensión, notas el mal rollo. Hay revistas que tú coges y dices, joder, esta gente se lo ha pasado bien haciendo esto.
Eso mola, ¿eh?
Y eso mola mucho. Yo creo que llega, que se nota, ¿eh? Es difícil y no siempre depende de ti o de simplemente la gente del equipo. Hay otros muchos factores. Pero sí, al final es que la moda, pues la materia prima es la tela. Pero al final la materia prima de verdad es la gente.
Claro, total. Bueno, ultimísima pregunta. ¿Consejo que le darías a alguien que se quiere dedicar al mundo de la moda? Para cerrar.
Pues lo fácil sería decir que no se dedicase a eso. Pero...
¡Huye! Que estás a tiempo.
Como lo que nos dijeron el primer día de periodismo.
Supongo. ¡Huye! Que estás a tiempo. Pero no, yo creo que no. Que tienes que... Esta vida hay una y merece la pena darle una oportunidad a hacer lo que quieres y lo que te apetece y por lo menos intentarlo. Si sale, estupendo. Y si no sale... Pues oye, pues lo has intentado, ¿no? O sea, eso que te has llevado.
Y que la moda mola, ¿no?
Y que la moda mola y que hay que disfrutarlo. Yo creo que... Que el consejo que le daría es que pensase que esto es un trabajo. Esto es un trabajo y entonces hay que asumirlo como tal. Tú eres un trabajo, tú eres una pieza más de un engranaje y tienes que ser responsable y tienes que ser respetuoso y tienes que trabajar en equipo, y esto es un trabajo más. Muy bonito a veces, que llega, que inspira, que tal, pero esto es un trabajo. Entonces, tú, esto no es una fiesta, tú no eres... ¿sabes? Vas a estar ahí para estar muy guapa y llevar unos zapatos estupendos, o para ser muy artista y muy creativo. Al final esto es también un negocio y esto es un trabajo, y hay mucha gente, trabajamos muy en equipo, dependemos todos mucho unos de otros, y yo creo que hay que verlo así, ¿no?
Buen consejo.
Quitarle glamour y ver que esto es un trabajo.
Curro, curro.
Esto es un curro. Y como el periodismo, o sea, el periodismo es un oficio, tú aprendes haciéndolo. pues te estudiamos una carrera, ¿verdad? Pero tú aprendes periodismo haciendo 10.000 reportajes, haciendo
10.000
entrevistas, haciendo 10.000 podcasts. Es como lo aprendes haciendo. La moda también se aprende haciendo y hay que currar. Y currar mucho, o sea que...
Spoiler.
Merece la pena, pero spoiler, hay que currar un montón.
Surprise, surprise.
Oye, qué guay.
Oye, muchísimas gracias, jo, qué ilusión.
Qué crack, Carmen.
No, qué gusto estar aquí con vosotras.
Nos ha encantado. Volverás.
También.
Tendríais que volver un día Leti y tú, las dos.
Sí, un día volvemos Leti y yo con vinos.
Y hacemos tertulia, esto hombre, mola, ¿eh? Claro. Lo vamos a organizar.
Tenemos
sí.
otro micro. Así que lo ponemos no, por aquí.
Sí, sí.
Y porque además Leti y yo nos retroalimentamos en el mal.
Bueno, me
nos gusta. Y con un vino aún más.
Sí, sí,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Pues nada, mil gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y te esperamos para la siguiente.
Muchas gracias.
Beso.